las 7:05 a.m. Bienvenido a la información, segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Es viernes, estamos iniciando fin de semana, 21 de junio del año 2024. Felicidades a quienes cumplen años o celebran su onomástico, algún logro en el trabajo, algún logro profesional, algún proyecto ganador, alguna beca, algún, no sé, cualquier cosa que sea digna de celebrar, que se la pase muy bien. Dice José Padilla que en Circunvalación y Belisario no sirven los semáforos desde el día de ayer. Pues sí, efectivamente cayeron las primeras lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara y hoy amanecemos con algunas zonas completamente apagadas, semáforos desincronizados, encharcamientos. Y bueno, así es esto, don José Padilla. Pasamos su reporte para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Circunvalación y Belisario no sirven los semáforos desde el día de ayer. Don Roberto Ríos considera que antes, no nos dice qué tan antes, no se cuestionaban los nombramientos de nadie y ahora todo critican sin razón. Creo que cuando los presidentes dan a conocer su nombramiento, por supuesto, los nombramientos de su gabinete, como sucedió el día de ayer, por supuesto que se hacen las observaciones que se tienen que hacer. Y no sé, don Roberto, por qué dice que ahora criticamos sin razón, cuando en realidad los 6 primeros nombres que anunció Claudia Sheinbaum creo que fueron celebrados por propios y extraños. Y Jesús Valencia, una persona del auditorio, decía, ¿qué hizo Marcelo Ebrard como canciller? Y Jesús Valencia le responde y le dice, Marcelo Ebrard inició, por ejemplo, el juicio contra los fabricantes de armas en Estados Unidos.
Bien, en la participación del auditorio dice, ¿y en qué quedó el sistema de salud México? Estamos mejor que Dinamarca. Este asunto y otros más, puras mentiras del gobierno federal. No entiendo cómo la mayoría de la gente votó por el partido de las mentiras, es lo que dice este comentario. Otro más, me amanece y anochece con su compañía todos los programas. Veo que ven ustedes a personas profesionales comprometidas con la chamba, dice, respetuosas con todas y todos quienes nos manifestamos. Quiero felicitarlos y desearles buen día, dice Natanael Corona en su comentario. Y uno más dice otro mensaje. Por lo que se ve, seguirá la división con Claudia, agrediendo los derechos de los estados, la misma escuela de AMLO. ¿Qué se podría esperar? Ya que para él, los que no la queremos, somos adversarios. ¿De qué poco criterio? Dice aquí. ¿De qué nos sirven tantos estudios si son rateros como Ebrard? Yo estoy de acuerdo con Xochitl, quitarle el foro al presidente y que sea juzgado como cualquier persona, lo que en la práctica nunca se ha hecho, ya que se cubren unos a otros, es lo que escribe Mar en su comentario. Y por último, Jaime Rodríguez dice, ya andan por aquí la comisión en la Colonia Esperanza, Guadalajara. Gracias por pasar al reporte. Pues listo, esperemos que pronto tengan luz.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Escucha con atención el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Julio Zamora. Es viernes y fin de semana, hay que estar enterados de lo que pasará este sábado y domingo. Julio, adelante, buenos días, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana del 21 de junio y, como bien dices, fin de semana y fresca para nuestro estado. En el contexto nacional, el paso de lo que fue la tormenta tropical Alberto dejó fuerte precipitación en algunos sectores y esto ya comienza a beneficiar a algunos cuerpos de agua, pues también tienen esta captación y a lo largo del temporal irán mejorando su nivel. Por otro lado, también tenemos ya identificada una zona de inestabilidad, una nueva zona de inestabilidad en la región sureste de la República Mexicana, misma que tiene condiciones para seguir evolucionando y muy probablemente durante este fin de semana tengamos nuevamente una depresión tropical sobre el Golfo, pero esto hay que mantenerlo vigilado. Por otro lado, ya en el contexto nacional, tenemos algunos canales de baja presión que recorren el centro del país y con el ingreso de humedad de ambos litorales estarían dejando también lluvia para este día, pero esta estaría centralizada sobre los estados del litoral del Golfo de México y también el litoral del Pacífico. Para nuestro estado Jalisco, amanece fresco, algo nublado, sin embargo, al pasar las horas, esta se iría disipando, pero ya a 2 de la tarde, nuevamente parcialmente cubierto. Esto dejando temperaturas agradables de manera general para todo el estado, pues en área metropolitana de Guadalajara se espera que la máxima para este día esté sobre los 28 a 30 grados, condiciones más frescas para las diferentes regiones del estado, con excepción en lo que es zona Sierra de Mula, pues estarían ligeramente más cálidos, sobre 32 grados. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones del estado, con excepción de la costa, donde estarán un poquito más cálidos. Así también no se descarta que en la tarde de este día se tenga algo de lluvia dispersa, muy focalizada puntual en lo que es el área metropolitana de Guadalajara, también para las diferentes regiones del estado, y esta condición de cielo parcialmente cubierto estaría manteniéndose hacia el fin de semana, por lo cual no descartamos que tengamos también lluvias ya el sábado y el domingo. Esas son las condiciones para este día.
Bien, muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Que tengan excelente fin de semana. Los esperamos el próximo lunes.
Claro que sí, igualmente. Buen fin de semana para ustedes.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se revise voto por voto las elecciones a la gubernatura de Jalisco y a la alcaldía de Guadalajara. ¿Qué responden las autoridades electorales involucradas? Y nos referimos concretamente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Héctor Escamilla en la línea telefónica nos platica. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente viernes. Bueno, ya hay una respuesta del Instituto Electoral que además hace ya una narrativa o una respuesta también sobre las críticas que ha recibido de diferentes fuerzas políticas en el tema de su actuación en los comicios del pasado 2 de junio. En esta ocasión, o lo que el IEPC señala, es que ellos están listos para llevar a cabo un recuento en caso que así lo decida la autoridad electoral. Explican a través de un comunicado, fue el posicionamiento que se emitió, que ellos hicieron, así dice, su mejor esfuerzo para tratar de dar certeza y garantías en este proceso electoral que concluye. Sin embargo, pues sí reconocen que hay una, pues que en caso de que el Tribunal Electoral así lo requiera, van a trabajar en el, van a hacer el recuento que les pidan las autoridades. Ellos explican a través del mismo comunicado que en todo caso ya hicieron un recuento. Recordemos que en el cómputo final se abren los paquetes, ya sea parcialmente o totalmente, se les hace un conteo total de la elección, y en este caso fueron 54% de los más de 17,000 paquetes electorales que recibieron en los comicios del 2 de junio. Entonces dicen, ya hacemos el recuento, ya se hicieron recuentos en las elecciones a municipios, a diputaciones y a gobernador, y por eso es que dicen, no tiene mayor problema en hacer un recuento si así se los pide en este caso los tribunales electorales. Es muy importante esto último que señalan, porque dicen que hasta el momento pues, la situación, el proceso está judicializado ya y continúa, entonces van a esperar a que la única instancia que puede pedir este recuento pues lo haga, que son los tribunales. Y es que hasta el momento pues quienes han pedido este voto por voto han sido solamente los actores políticos, lo hace el presidente de México y también ya hay respuestas reitero, de algunos personajes de la política. Por el lado del Partido Movimiento Ciudadano, en este caso, pues el Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, él dice que, o él se dijo a favor de este recuento voto por voto, bajo dos principios, dice que se va a reforzar su victoria, y lo segundo es que con esto ya finalmente podrá cerrarse el capítulo electoral para dar paso ya a el trabajo que se requiere en la entidad. El gobernador Enrique Alfaro también se manifiesta, él explica a través de un mensaje en sus redes sociales que él está a favor también de un recuento voto por voto, que en 2006 él apoyó el recuento voto por voto que estaba solicitando el presidente López Obrador cuando declaraba un fraude con Felipe Calderón, pero dice que espera que con este tema del recuento voto por voto finalmente se acabe ya, así lo cita textualmente, la cantaleta del fraude que han manejado los morenistas. Verónica Delgadillo, presidenta municipal electa de Guadalajara, también se dice a favor de este recuento voto por voto, señalando que, pues, aunque hagan el conteo varias veces, ella, pues, va a seguir sacando un resultado favorable y que finalmente con esto termine las desacreditaciones que ha tenido el árbitro electoral en esta contienda. Claudia Delgadillo, por su parte, la candidata del partido de la coalición, sigamos haciendo historia, ella dice agradece que el presidente haya hecho este señalamiento del recuento voto por voto, a través de un tuit también de Claudia Delgadillo dice o insiste en el tema de que hubo fraude electoral, y Chema Martínez, candidato a Guadalajara, que perdió en este proceso electoral, bueno, dice que también quiere el recuento voto por voto, que es favorable para que se dé, que haya certeza, y él asegura que él tiene más de 100,000 votos perdidos por ahí que le hubieran favorecido en este proceso electoral. Entonces, estos posicionamientos posicionamientos de los actores políticos los destacamos porque, reitero, hasta el momento la autoridad, el Tribunal Electoral, que es quien puede pedir el recuento, no lo ha hecho, solamente han sido voces de los actores políticos, pero el IEPC dice que hoy estoy listo para hacer el trabajo. Información, compañeros, buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Héctor, por el reporte, muy buenos días. Pues ahí están los posicionamientos que desató la sugerencia, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se cuente voto por voto la elección a la gubernatura y a la alcaldía de Guadalajara. Tenemos más participación del auditorio. Benjamín García dice que los funcionarios que están con López Obrador no funcionan. Por ejemplo, el de Petróleos Mexicanos es ineficiente. La Comisión Federal de Electricidad inició en números negros y ahora está en rojos. Rocío Nale, acusada incluso de corrupción, hizo dos bocas donde triplicó el costo y está, le reitero, acusada de corrupción. La ministra designada por López Obrador solo da pena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alfonso Durazo dejó peor el ámbito de la seguridad pública. Y etcétera, etcétera, es lo que menciona don Benjamín García. Agrega que por eso estamos como país. Héctor Márquez, en la calle Mariano Jiménez, entre Gigantes y Obregón, por San Juan de Dios, ayer tronó un transformador y nos quedamos sin luz. Reitero, en la calle Mariano Jiménez, entre Gigantes y Obregón, por la zona de San Juan de Dios. Rosa Herrera, por su parte, sugiero que haya más vigilancia con personas que van en motocicletas. Cualquiera puede traer armas de fuego y eso nos perjudica a todos.
Bien, en la participación del auditorio a través de WhatsApp, nos dice aquí, felicidades al programa y todos los que lo forman. Para Mercedes, háganle saber que se voló la barda con la cápsula de Manu Chao. Y aprovecho también para decir que en la colonia Alameda y alrededores tenemos ya 15 días que no tenemos el servicio de recolección de basura. La semana anterior a la elección, del 2 de junio, pasaron 3 veces a la semana, antes solo una, es lo que dice Mauricio Gómez, y ahí le recrimina al gobierno municipal la atención, que se dio especial antes de las elecciones y después, pues ya, otra vez a la normalidad las cosas. Uno más nos refiere, Edgardo Morales, dice que tiene Radio Metrópoli excelentes comentaristas, entre estos Abel Campirano, quien nos invitaba a unirnos como mexicanos después de las elecciones y apoyar a quien ganara las elecciones. Con tristeza veo que no se sigue su opinión y seguimos enyervados porque no ganó nuestro candidato. Así no llegaremos lejos, pues quedamos envenenados y no vemos más allá de que, además de ganar una mujer que ganó más con más del 65% de la población, olvidada en sexenios anteriores. Así que ese es su mensaje, un llamado de unidad, pues, para que deje de estar esta división de grupos de manera permanente.
Fíjate que yo conozco a Manu Chao del clandestino para acá, como decía Mercedes Altamirano en su trabajo como de la solista. Efeméride, sí, de la efeméride musical. Me encantan sus letras, solo hay una canción que me da
como ansiedad,
como miedo, que es donde sale la canción, la leyenda, son las 8 en La Habana.
Sí,
me remonta a la, digamos, a la soledad de la noche, en la noche cuando pasan cosas malas. No me gusta particularmente esa canción mucho, pero otra sí que se llama Me Llaman Calle. Esta canción viene incluida en la efeméride musical y es un homenaje a las mujeres que trabajan en las calles, particularmente a las sexoservidoras. La letra en este caso personifica a la calle como una mujer que narra su propia historia, una historia de sufrimiento, de resistencia y de esperanza. La repetición del verso Me Llaman Calle enfatiza precisamente la identidad impuesta por la sociedad a estas mujeres, a menudo marginadas y estigmatizadas por su modo de vida. Ojalá que tenga la oportunidad de escuchar la letra. Ella menciona, o la canción menciona, algún día llegará un hombre bueno y me querrás sin condiciones. Es una bonita canción.
Sí, todas las canciones, bueno, tienen un sentido cuando las escribe el autor. Otro también que le agrega el cantante cuando no es de él, pero le da su voz o le pone la música. Entonces, pues es interesante adentrarnos en ese mundo para entender qué se pensaba en ese momento, qué etapa de la vida de la persona y del planeta se vivía en ese momento. Es bien interesante cuando ya se hace el análisis.
Le cantó varias veces a Maradona, lo idolatraba a Maradona. Y bueno, qué bien que le gustó la efeméride musical de Mercedes Altamirano este día dedicado a la trayectoria de Manu Chao. Hacemos una pausa, 7:32, regresamos con los deportes.
Te Es momento de los deportes y en esta mañana saludamos a Martín Navarro Vázquez. Martín, te escuchamos. ¿Cómo le fue a Argentina y Canadá? Cuéntanos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues saludos a la gente de La Buena Onda, también en Metrópoli. Recuerde que, pues sí, estamos viviendo ya un verano loco con Copa América y la Eurocopa. Y bueno, a la pregunta que tú mencionas, pues bien Argentina que ganó. Canadá estuvo cerca de hacer la hombrada, estaba jugando bien la primera parte, pero bueno, no alcanzó. Así que vámonos con la información y efectivamente ayer arrancó la Copa América de fútbol, Argentina 2, Canadá 0 allá en Atlanta, una cancha que lucía preciosa en las imágenes, pero que de pronto estaba en malas condiciones según los que estaban jugando ahí en el campo, y el equipo sudamericano se impuso con los goles de Julián Álvarez y de Lautaro Martínez. ¿Qué pasó con la cancha? ¿Por qué se quejan? Bueno, escuchemos lo que dijo al final del juego el técnico albiceleste Lionel Scaloni, que dice, qué bueno que ganamos, porque si no, aquí lo escuchamos.
Menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Y cambiaron el césped hace 2 días. Para el espectáculo no está bueno, el estadio es hermoso y sinceramente no está apta para este tipo de jugadores. Los primeros, bueno, salimos en el descanso, metimos a Leandro entre los centrales y creo que ahí alargamos un poquito más con Acuña de un lado y Molina del otro y fueron 15, 20 minutos bastante buenos y después otra vez el partido entró en una dinámica complicada y tuvimos que atrincherarnos y cerrar el partido, que es lo que al final de lo que se trata, más allá de que cuando no se puede, siempre lo digo, hay veces que el rival no te deja, en este caso el rival y la cancha, tuvimos que jugar de otra manera y lo importante es que se ganó, ¿no?
Ahí Scaloni, técnico de Argentina. Así que así, de esta manera arranca lo que es la Copa América. El día de hoy, 6 de la tarde, Perú enfrenta a la selección de Chile. En cuanto a la selección mexicana, bueno, el tricolor enfrentará el día de mañana. Tiene su partido correspondiente a la jornada número 1 de su grupo, nada más y nada menos que ante la selección de Jamaica. Pueda o no resultar complicado para la selección, pero el partido es mañana a las 19 horas, y ayer se da a conocer que México bajó un lugar en lo que respecta al ranking, ya en el lugar número 15 aparece la selección nacional en el ranking de FIFA que encabeza Argentina. Y bueno, un par de días precisamente para el debut de México en la Copa América, Julián Quiñones ya hace oficial su salida del Club América, va a jugar en la Liga Árabe. El colombiano, ya naturalizado mexicano, se despidió de las Águilas en redes sociales, mientras que el equipo Al-Kassiak lo anunciaba como refuerzo. Vámonos a la Eurocopa. La selección de España logró el pase a la segunda fase de la Euro, venció 1-0 a Italia en un duelo esperado del Grupo B, pero con poco brillo, la verdad. No fue un partidazo, pero sí, por momentos pensábamos en que España iba a anotar no uno, sino más goles, y no, ganó con un autogol, de hecho, a cargo de Ricciardo Calafiori. Y es que España dominó el partido, pero no pudo concretar. El único autogol fue al 55. Dinamarca e Inglaterra golearon 1-1 en el grupo C, donde también Eslovenia y Serbia empataron a un gol. En este momento ya Eslovaquia enfrenta a Ucrania. A las 10, Polonia contra Austria. Y a la 1 de la tarde, Holanda contra Francia. Bueno, finalmente Chivas hace oficial la baja del delantero JJ Macías, quien en 2 años no pudo hacer algo importante para el equipo rojiblanco. Vivió su mejor época quizá cuando estaba en el León, regresó a Chivas y no pasó nada. Ahora Macías se va al Santos Laguna, que dirige Nacho Ambriz y que lo conoce muy bien porque lo dirigió en el equipo de León. Y bueno, ya para cerrar dos temas, uno de ellos, otra derrota de los Charros de Jalisco bajo la lluvia, cayeron ayer en el Panamericano 9-7 ante los Zaraperos de Saltillo. El equipo de los Charros cada vez más lejos de calificar, 34 juegos perdidos, solamente 23 ganados. Y se celebrará este domingo el Gran Premio de la Fórmula 1 en España. Y el día de hoy arrancaron las prácticas libres. El británico Lando Norris fue el más rápido en la 1, mientras que Max Verstappen fue segundo y Carlos Sainz tercero. En cuanto al tapatío, Checo Pérez se ubicó en el quinto puesto. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Martín Navarro con esta información deportiva. ¿Cuándo es el partido de México contra Jamaica?
Mañana, sábado, 19 horas.
Mañana, 19 horas. Entonces, mañana. Tómelo en cuenta. Si usted lo quiere disfrutar, estará por televisión abierta.
Exactamente. Muy buenos días.
Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada viernes a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Encantada de estar otra semana compartiendo con ustedes y con toda su amable audiencia de Radio Metrópoli. Muchas gracias. Día a día experimentamos las condiciones de tráfico en el área metropolitana de Guadalajara y esta situación extenuante no es exclusiva de esta área metropolitana. En gran parte de las ciudades del país, cada día se acentúa más las condiciones negativas que se derivan del aumento de coches y medios de transporte motorizados de todo tipo. Para ello, se han justificado diferentes programas gubernamentales, por ejemplo, la verificación vehicular, con la finalidad de asegurar que los vehículos que transiten emitan menos contaminantes y también todo aquel que no cumpla se encuentre fuera de las vías. Al respecto, otro de los programas recientemente anunciados por la Secretaría de Transporte en el estado de Jalisco es el programa de renovación de flota de taxis modelo Suru, que cuenten con 10 años o más en circulación, bajo el argumento de que todos ellos no han pasado la verificación vehicular y además el motor de ese modelo de auto contamina en mayor medida. La renovación de las flotas, siempre que se hable de transporte, es fundamental. Sin embargo, siempre también hay que poner especial énfasis en las reglas del programa y en que se acompañe de otros programas a su vez o acciones que garanticen el éxito y sobre todo que con ello se alcance el objetivo de mejorar la movilidad sustentable en las ciudades. En el caso de la renovación de la flota, se indica que en una primera etapa se apoyará a 300 dueños de taxis con 67,000 pesos para que renueven su unidad. Sin embargo, paralelo a esto, es fundamental reforzar otros programas, por ejemplo, el de chatarrización. Pues si este programa tiene éxito, el tratamiento dado a los vehículos que se dejen de transitar será determinante. Sobre el programa de chatarrización, sabemos que se encuentra vigente en el estado. También sabemos que fue lanzado a finales del año 2023 y que consta en la inversión de 34 millones de pesos para este programa. Y justo se enfocó en los vehículos que no aprobaron la verificación responsable. Esto con la finalidad de reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos altamente contaminantes o que se han concluido su vida útil. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, a través del Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, emitió los lineamientos para la chatarrización de vehículos contaminantes durante el 2023. A grandes rasgos, parte de lo siguiente, según la web del gobierno del estado, expone que las y los automovilistas tienen la obligación de responsabilizarse por sus vehículos, mantenerlos en buenas condiciones, afinarlos y verificarlos. De esta manera se adhieren a la normativa vigente en materia de regulación de emisiones por fuentes móviles. Para aquellas personas físicas dueñas de vehículos que no han aprobado la verificación responsable en dos ocasiones, se les brinda este programa de chatarrización, que es un proceso mediante el cual se desintegran totalmente aquellos vehículos buscando revalorizar la mayor cantidad de materiales y componentes. Además, se contemplaba un presupuesto de hasta 34 millones de pesos del Fondo Verde y en su momento se consideró otorgar hasta 1,700 apoyos con hasta 20,000 pesos como compensación a los propietarios de los vehículos. No obstante, a inicios de este año 2024, se evidenció que de los 1,700 apoyos previstos, solo se asignaron 21, a pesar de los millones etiquetados. El fracaso del proyecto tiene que ver con la falta de integración de otras acciones, ya que los propietarios, en este caso, hablando de los taxis modelo Suru, recibirán una cantidad determinada, al igual que el plan de chatarrización, donde la convocatoria no fue bien recibida, debido a la inviabilidad por parte de los propietarios de cambiar su vehículo por 20,000 pesos, cuando es su fuente de trabajo. Aquí es donde se pone en evidencia la complejidad de cubrir con todas las dimensiones que implica una movilidad urbana sustentable. y que el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales no se resuelven con una sola acción. Porque en este caso, si se pretende atacar los problemas ambientales derivados de la movilidad, y los transportes, se cae fácilmente en programas como la verificación o la chatarrización, que no consideran aspectos como las condiciones socioeconómicas y las condiciones reales de movilidad, en este caso del área metropolitana de Guadalajara, donde todavía es indispensable depender de un automóvil privado para realizar gran parte de las actividades diarias. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho su escucha y les deseo, como siempre, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Igual para usted, maestra Miriam Guerra, excelente fin de semana. Un gusto escucharla. Le esperamos el próximo viernes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Unos mensajes antes de irnos al reporte de los espectáculos. Dice Marcos Saucedo, feliz día. Luego dicen, ¿por qué López no es autoritario? Dice, pide voto por voto. Es una ociosidad. Jalisco, voto diferenciado. Morena chantajea, es lo que nos escribe esta mañana. Uno más solo para reportar la caída de una rama grande que obstruye dos carriles de González Gallo antes de llegar a Independencia. Acá me preguntan, ¿qué puedo hacer si me están llegando fotoinfracciones de una moto a mi domicilio? La moto no es mía, ni conozco a esa persona. Tengo miedo de que puedan realizar algún ilícito y tenga mi domicilio. La pregunta es si la multa ya viene con su dirección exactamente y bien plasmada. Entonces, si alguien está utilizando su dirección para usurparla y registrar eso y otras cosas más. Así que presente una denuncia en la fiscalía para que se vaya previniendo antes de que alguien quisiera involucrarla, no sé, en el mal uso de su propiedad. Yo le sugiero acercarse a la fiscalía y pedir asesoría. Está en la calle 14, en la zona industrial. Otro más, dice, los estatales virtuales ganadores dicen que aceptan el conteo voto por voto, pero recuerden que hay boletas desaparecidas, las cuales en su traslado no se siguió el debido proceso y se rompió la cadena de custodia. Así que en el conteo se dará el mismo resultado y siempre va a haber una duda sobre si ganaron o no. Excelente fin de semana, dice María Villanueva. Manuel Gutiérrez, comentarles la pésima sincronización de semáforos de Avenida Laureles frente al Panteón Municipal de Zapopan. Y Alfonsina nos envió un video, gracias, lo revisamos más tarde. Siguiente, todos los que contamos con un vehículo de modelo atrasado no es porque no queramos cambiar, sino porque no es posible. Además, no es solo por el vehículo viejo, igual cuenta la mala calidad de los combustibles y ni se diga el estado de las calles. Gracias, saludos, diario los escucho. Eso dice Bernardo en su comentario. Vamos ahora con los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, listos para escucharte, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ese fin de semana y por supuesto hay estrenos en cine. Llega Cómplices del Engaño, es una cinta de acción y comedia protagonizada por Adria Arjona y Glenn Powell, en el que él es un agente encubierto, es el más buscado de Nueva Orleans, y para sus clientes es el sicario ideal. Nunca comete errores, siempre es todo un profesional, pero un día rompe el protocolo que tiene para poder ayudar a una atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador, así que ahora debe decidir si seguir con su misión o dejarse llevar por el amor. Insisto, se llama Cómplices del Engaño. De terror y suspenso llega la cinta Exhuma, la tumba del diablo. Es una película de Corea del Sur en la que una pareja de chamanes es contratada por una adinerada familia para investigar la causa de una enfermedad sobrenatural que afecta solo a los primogénitos. Así que deberán encontrar el origen de la maldición hasta una tumba, pero deben de tener cuidado porque si algo sale mal, pues ellos también podrían correr riesgos de hasta perder la vida. Y pocas veces llegan cintas de Portugal, por lo que ahora tenemos Herencia Siniestra, que también es de terror y de suspenso, en la que una pareja hace un viaje al norte de Portugal para encontrarse con la familia perdida de él. Cuando está conociendo a su mamá y a su hermano gemelo, pues descubre que hay un secreto bastante escalofriante. Se llama Herencia Siniestra, así que es portuguesa, ya la tenemos en la cartelera. Y también llega el Club de los Vándalos, es un drama estadounidense que sigue la historia del ascenso de un club de motociclistas del Medio Oeste, que son los Vándalos, y visto desde el punto de vista de los integrantes del club, pues pasa en el transcurso de una década de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda muy siniestra que amenaza el modo de vida único del grupo original. Actúan Tom Hardy, está también Jodie Comer y Austin Butler, entre muchos más. Y una cinta de aventuras francesa es Criaturas Asombrosas, en la que algo está pasando en Francia, que resulta que los humanos se comienzan a convertir en animales. Así que François hace todo lo posible para salvar a su esposa, que está afectada por esta misteriosa enfermedad, y mientras algunas de las criaturas desaparecen en un bosque cercano, él se embarca con su hijo de 16 años en una búsqueda que cambiará sus vidas para siempre. Y en la tienda de espectáculos, el día de hoy se presenta María José en el Auditorio Telmex, el día de mañana en el mismo recinto se presentan Los Dos Carnales y Palomazo Norteño, y en el Teatro Diana van a estar Los Incorregibles, es decir, El Norteño y El Costeño, para hacer reír a los tapatíos. En cuanto a información, les cuento que el cantante británico Robbie Williams pues presentó en un museo de Barcelona una exposición titulada Confesiones de una mente abarrotada, que incluye 17 obras de arte propias, inéditas e inspiradas en la salud mental. Esta es su segunda exposición de arte tras la que ya presentó, ya había presentado una en Ámsterdam hace unos meses, y bueno, pues este polifacético artista que parece disfrutar tanto sobre el escenario como frente al lienzo, ha pretendido transformar miedos y ansiedades en creatividad. Esto lo explicó justamente a su llegada al museo. Además, también mencionó que tiene buena relación con la gente del museo y que para él fue un placer y un honor que le pidieran ir a Barcelona. Así que Robbie Williams consiguió con su anterior exposición que tuviera más de 100.000 visitantes y espera una recepción también calurosa en España. Y por último, les cuento que Queen es una de las agrupaciones, por supuesto, más importantes de la historia del rock y de la música a nivel mundial. Sin embargo, pues esta banda británica ya tomó la decisión de vender su catálogo musical y todo parece indicar que será a Sony Music. Ellos serían los compradores de los éxitos y clásicos de la agrupación liderada por Freddie Mercury. Sin revelar muchos detalles, pues Sony pues se habla que podría adquirir los derechos del catálogo musical de Queen nada más por 1.000 millones de libras esterlinas. Es decir, 1.3 billones de dólares. Y esta fuerte cantidad no es para menos, por lo que implica, obviamente, tener acceso a la música de la legendaria banda de rock, aunque en esta negociación también podrían no estar incluidas las presentaciones en vivo, ya que la banda sigue dando conciertos con Adam Lambert como vocalista. Pero no todo ha sido fácil, y es que cabe recordar que Disney también adquirió los derechos de la música que fue grabada en Estados Unidos y Canadá, y luego de un acuerdo en el que se mencionó una licencia inicial de 10 millones de dólares en 1991. Al parecer esta licencia ya podría terminar y bueno, Sony sería la que compre absolutamente todo. Pero es importante también destacar que actualmente el acuerdo de distribución de la música de Queen pertenece a Universal, pero cuando esto expire, es decir, en el 2026 y 2027, pues pasará a ser de Sony fuera de Estados Unidos y Canadá, porque tendrán que esperar también a que Disney termine su contrato. Así que todo un problema, pero Sony quiere ese catálogo musical de Queen. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana para todos y bonito viernes.
Hasta luego, Katia. Bonito viernes. Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. Antes de irnos al noticiero Notisistema de las 8, déjeme comentarle que pasaron 4 años para que finalmente concluyeran los trabajos de rehabilitación de la fachada del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es un nosocomio que, de acuerdo con su director, el doctor Jaime Andrade Villanueva, pues tiene, según los registros, 230 años de manera ininterrumpida prestando servicio a los tapatíos, así que en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Ayuntamiento de Guadalajara y los hospitales civiles, se remodeló la fachada del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se realizó una restitución de aplanados de muros y pretiles, pintura alarife, como se le conoce, ripeo en muros, pintura de esmalte en herrería, reparación de cantera en columnas y la restitución de moldura rectangular. Prácticamente todos los trabajos, de acuerdo a las características de construcción de la época, pero con, por supuesto, materiales más modernos. Así que este hospital está otra vez disponible y listo para seguir atendiendo a los tapatíos y a las personas que lo necesitan. Enhorabuena para el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.